Pues es la 1, las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Comité Federal del PSOE interrumpe el acto para salir a la calle con los militantes. Sandra Senjo.
Los socialistas han convertido este Comité Federal de hoy en un acto de apoyo al presidente del gobierno y los dirigentes, como decías, Cristina, han decidido parar este acto para sumarse a las masas. Las fuentes socialistas aseguran que hay unas 10.000 personas concentradas, unas cifras que incluso estarían lejos de las 40.000 que se esperaban en un principio. El tramo de la calle de Ferraz, donde se encuentra la sede socialista, ha sido cortada al tráfico y 150 antidisturbios están desplegados en la zona. A las puertas de esa sede socialista continúa Laura Rubio.
Lo último ha sido ese baño de masas de los dirigentes socialistas que han salido a la puerta de la sede socialista a ritmo del Quédate de Quevedo, una canción que ha usado como eslogan la dirección de comunicación del partido. El ambiente y estas imágenes recuerdan a las celebraciones de una victoria electoral, aunque hoy precisamente no es eso a lo que se ha venido aquí. Eso sí, cierre de filas de la militancia socialista en torno a Pedro Sánchez. La gente sigue aquí en Ferraz. Hay miles de personas llegadas desde toda España que siguen con sus cánticos. También ha sonado, Sandra, el himno del Partido Socialista Obrero Español y parece que esto, pues poco a poco, va llegando a su fin aquí en Ferraz.
Gracias, Laura. Una cita que eclipsa el primer fin de semana de la campaña electoral en Cataluña. Unos comicios para los que el PSC es el favorito, al menos según las encuestas. Su líder, Salvador Illa, se ha desplazado a Madrid y ha aprovechado para iniciar la campaña desde este Comité Federal, pidiendo a Sánchez también que vuelva.
El 12 de mayo hay que unir y servir. Hay que abrir una nueva etapa en Cataluña. Eso es lo que les voy a contar a los ciudadanos de Reus. Y lo que voy a hacer estos 12 días. Y nada me hará más ilusión, Pedro, que contar con tu presencia. Lo antes que sea posible.
Mientras desde Europa se suceden las reacciones a este tiempo que se ha tomado el presidente del gobierno. Eso sí, Bruselas guarda silencio y subraya que se trata de un asunto interno del gobierno español. Paloma García Ovejero.
Buenos días, Antonio. La prensa ha pasado ya de la estupefacción inicial al análisis. Y siguen buscando respuestas, pero mientras tanto la agencia Bloomberg se pregunta hasta qué punto es otra estratagema táctica de Pedro Sánchez para recuperar votos. O The Economist, donde son un poco más crueles y ya le han bautizado como Drama King, el rey del drama, jugando con una expresión coloquial que se usa peyorativamente, Drama Queen, cuando alguien exagera los disgustos. Oficialmente, en Bruselas hay silencio y prudencia, pero en los pasillos se escudriña esa quiniela en la que Sánchez aparecía como posible presidente del Consejo Europeo. Hoy, todas las fuentes consultadas por COPE lo descartan y todas por el mismo motivo. Demasiado egocéntrico para un puesto que necesita mano tendida y carácter conciliador.
Muchas gracias, Paloma. Y un último apunte, un cayuco con 100 migrantes subsaharianos ha sido rescatado al sur de la isla de Gran Canaria, en concreto a unas 14 millas al sur de Maspalomas. En lo que llevamos de año, más de 13.000 personas han llegado a las islas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Rafa Nadal ya se prepara para el partido de esta tarde ante de Miñaur.
Sí, y vamos a conocer la última hora sobre el Manacorí desde la Caja Mágica, Ángel García.
El tenista español que ya ha calentado, aunque la lluvia retrasó ese calentamiento, y ya sabe que va a saltar a pista a partir de las 4 de la tarde ante Alex de Miñaur, el australiano número 11 del mundo, que ya le ganó en Barcelona. Mientras que tenemos noticia, primero, en cuanto a los españoles, la victoria en el primer set de Sara Sorribes ante Azarenka. Ojo, la derrota y la eliminación de Stefanos Tsitsipas, el campeón de Monte Carlo no ganará aquí en Madrid. Victoria de la número 1 del mundo, Iga Swiatek, y también jugarán Carballés y Bautista.
Gracias, Ángel. Y en MotoGP, pole de Marc Márquez en el Gran Premio de España en Jerez. Ha sido un buen ton en condiciones mixtas y es la primera pole desde el Gran Premio de Portugal del año pasado y la primera con Gresini. Segundo saldrá Bezzecchi y tercero Jorge Martín, el sprint a las 3 de la tarde. Y en fútbol hoy tenemos un gran partido por la lucha en la plaza de la Champions. A las 9, Atlético de Madrid, Athletic Club en el Metropolitano. Además, a las 2, Las Palmas Girona, 4 y cuarto, Almería Getafe y a las 6 y media, Alavés Celta. Te lo contamos todo ya en tiempo de juego.
Muchas gracias, chao. Xavi Lasso. Sigues en COPE, sigues en el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias. Nos volvemos a juntar a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto vamos con la última y mejor hora, la final.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para saludar a ese gran país.
Cuando regresaron trajeron un regalo, una osita panda con cara de marfil.
Como en palacio no podía tenerla porque estaba triste y no podía dormir.
Vieron oportuno buscarle una casa donde ellos creían podría ser feliz.
En el zoo de Madrid, allí era muy feliz y quería ser mamá.
Esta canción de Enrique y Ana ilustra la llegada al zoo de Madrid de los osos panda provenientes de China. ¿Puede haber un animal en todo el mundo más adorable? Bueno, adorable, pero dicen que con carácter, ¿eh? Que puede llegar a tener muy malas pulgas. Es una especie que, aunque ya no está en riesgo de extinción grave, sí que tiene un número limitado de ejemplares. ¿Cómo son los panda? Pues muy comilones. Podrían tirarse la mitad del día alimentándose con en torno a 130 kilos, sin ser muy altos. Y el más famoso que, desde luego, ha pisado nuestro país y que nació aquí, además, fue Chulín, que tenía un nombre bien gracioso de chulo madrileño. España se ha convertido en uno de los países de acogida de pandas más nutrido de todo el mundo. Ahora mismo no hay ningún ejemplar, pero la cosa va a acabar pronto porque el lunes, precisamente, llegan a España Jinshi y Tzuyu. Son macho y hembra, respectivamente, hermanos. Proceden de la base de investigación de cría del panda gigante de Chengdu y van al Zoo Aquarium de Madrid. Vamos a conocer todo sobre estos fascinantes animales con la ayuda de doña Eva Martínez, veterinaria del Zoo Aquarium de Madrid. Eva, muy buenos días. ¿Hola?
Hola, muy buenos días.
Qué gusto saludarte, Eva. Oye, ¿cómo es esta práctica que vienen como acogidos, luego vuelven a su país de origen? ¿Cómo se distribuyen los pandas?
Pues bueno, van a muy pocos países procedentes de dos centros de cría en China, de Chengdu y otra base en Wolong, y pocos países reciben alguna pareja de pandas a 10 años vista con el objetivo de reproducir y contribuir con más ejemplares al programa de cría, que antes estaba muy amenazada y gracias a todos los esfuerzos de conservación ahora está en un estado mucho mejor.
¿Y por qué los ceden solamente por un plazo temporal?
Bueno, los pandas siguen perteneciendo a China y hacen una cesión temporal como símbolo de amistad también entre países y a centros que desarrollen buenos programas de conservación de especies amenazadas.
¿Y los pandas que nacen fruto de estas parejas son para los países de recepción o regresan también a China?
No, cuando siempre vuelven a China, tanto los ejemplares más mayores, cuando llegan a una edad avanzada, es una tradición cultural de volver a sus raíces, a su tierra natal, y cuando hemos tenido crías, cuando cumplen 2-3 años, que es cuando se independizan de la madre, pues bueno, vuelven a la base, a Chengdu, y ya vuelven a formar parte de nuevas familias. Se emparejan con ejemplares que no sean parientes para empezar de nuevo el programa de reproducción.
Es curioso, fíjate, 2-3 años con sus madres. Ese es un comportamiento muy poco frecuente en el mundo animal, donde los recién nacidos enseguida se independizan.
Sí, aquí ya están hasta 2 años y medio tomando algo de leche, aunque desde los 6 meses ya empiezan a probar el bambú y se van alimentando de una forma tan curiosa como esta, ¿no? Que siendo osos son carnívoros, pero el 99% de su dieta es bambú. Y ya, por ejemplo, como vienen el lunes, pues recibimos en breve más de 2 toneladas de diferentes especies para que tengan sus especies favoritas cuando vengan el lunes.
¡Oh! O sea, se le está preparando la despensa. Me pregunto por el transporte de los pandas, que tendré que ser complicado mover en esa distancia unos animales tan peculiares.
Sí, vienen en avión, así que el transporte, aunque venga de China, no va a ser tan largo. Y vienen en unas cajas muy cómodas para ellos, con madera debajo, para evitar que se ensucien cuando beban o coman en el viaje, y van acompañados además por su cuidador habitual, y viene un veterinario también de Chengdu, de la base, así que vienen con personal conocido para que la adaptación sea suave.
Qué gracioso. ¿De dónde sacáis tanto bambú para alimentarlos? ¿Se hace el bambú en España?
Pues tenemos que traer cada dos semanas, traemos 2 toneladas, a veces de plantaciones de Francia, de Portugal, de algunas por el norte de España, y tenemos también para emergencias pues plantaciones aquí en el zoo. Pero es que realmente ofrecemos hasta 50 kilos de bambú a cada panda cada día para que ellos puedan elegir a veces las hojas, los brotes, las cañas, dependiendo de la época y del apetito que tengan. Así que en efecto.
Estos pandas vienen de China. ¿Cómo se adaptan al clima de Madrid?
Pues bastante bien, porque es parecido. Tenemos, en invierno no tienen ningún problema, son un poco más sensibles al calor, aunque allí en Chengdu a veces también hay una época que es muy calurosa y muy húmeda, y aquí en los meses de verano, pues bueno, tienen todos los dormitorios y recintos acondicionados con climatizadores y humidificadores para que no tengan el impacto del verano aquí de Madrid.
Claro, es que 45 grados que hemos llegado a tener, tela marinera. ¿Cómo es el carácter del panda?
Pues es un oso curioso, es tranquilo, reacciona a los estímulos, los llamamos con comida, por ejemplo, cuando los tenemos aquí en el zoo mucho tiempo, están entrenados para diferentes procedimientos veterinarios y ellos se acercan a nosotros a través de unas zonas de protección y colaboran, por ejemplo, se dejan sacar sangre, se dejan hacer ecografías, así que son curiosos al medio, luego se pasan muchísimas horas comiendo y masticando el bambú, pero bueno, no hay que olvidar también que son osos, como comentabas antes, hasta de 130 kilos, con unos caninos grandes. Y si, bueno, se pueden asustar o notan algo extraño, pues al final es un oso muy grande, ¿no?
Claro, y es un oso. ¿Y interaccionan en cierto sentido con sus cuidadores?
Sí, sí, responden al nombre, los llaman si vienen, les preparan juegos y diferentes elementos de enriquecimiento ambiental. Y en cuanto están un tiempo con nosotros, la verdad es eso, que les encanta venir a la parte de entrenamiento veterinario, que hace que luego podamos tener una monitorización de su salud pues muy, muy regular y muy rigurosa.
¿En serio que responden a cada uno de sus nombres?
Sí, sí, los llaman desde lejos, se hacen algún sonido y en cuanto se van habituando ya saben que es a ellos.
Qué gracioso. Estos que vienen se llaman Jin Shi y Su Yu. ¿Esto significa algo?
Pues sí, sí, tienen el...
Tienen un apelativo que tiene traducción en el chino original, sí. Porque suele ocurrir con los nombres de ese país.
Sí, ahora mismo me pillas que estoy de guardia. No sé si lo tienes tú por ahí.
Claro.
Estoy de guardia, viene el zoo y...
Claro. Bueno, no te preocupes que miraremos a ver qué significan estos dos nombres. Entiendo que los pandas son susceptibles de tener enfermedades. ¿Qué suelen padecer?
Pues son sensibles a algunos virus, por ejemplo, que pueden tener los cánidos, los perros o los osos. Entonces, en algunos países se vacuna, por ejemplo, contra el moquillo. Podrían, en algún caso extremo, tener rabia. Son sensibles, por ejemplo, a la gripe. Entonces, tomamos muchas precauciones. Usamos mascarilla en invierno cuando puede haber gente acatarrada o con gripe. Y bueno, luego algunos parásitos, pero realmente el programa de cuidados es muy detallado y en los 17 años que hemos tenido los otros pandas han estado muy sanos y no han tenido ninguna enfermedad importante.
¿Cuánto tiempo vive un panda?
Pues unos 20 y pico años. En algún caso hay un ejemplar que ha llegado hasta los 32, 33. Pero bueno, en los centros suelen vivir 20 años, 25. En la naturaleza viven menos porque ya en cuanto se les desgasta más la dentadura... tienen más problemas al alimentarse y les puede costar más el proceso de caminar, encontrar bambú y masticar. Pero bueno, hasta los 24, 25 años pueden estar muy bien.
Fíjate, estos pandas que vienen a España, ¿tienen algún aspecto peculiar? ¿Podríais reconocerlos? ¿Tienen una identidad en cuanto a su aspecto?
Pues el macho tiene una característica Jinxi, tiene una mancha en el lado derecho de la cara, un lunar, que lo hará muy fácil de diferenciar, porque a veces se tarda en poder diferenciar cuando ves un grupo de pandas de 5 o 6, te parecen todos iguales hasta que vas buscando detalles, pero en este caso tiene una peca, una mancha grande negra en la zona blanca que lo hará muy fácil de reconocer por toda la gente que venga a verlos.
¡Qué gracioso! Estoy leyendo también que Tsuyu tiene una estrategia específica para partir ramas de bambú.
Sí, nos cuentan, claro, hemos pedido mucha información para que la adaptación les podamos ayudar y conocerlos cuando vengan, y creo que parte el bambú con la parte de la nariz y la cara, en vez de con la boca, que suelen metérselo por la comisura de la boca y partir con las manos, pues creo que lo hace con la cabeza y la nariz, así que será curioso porque de los nuestros ninguno ha hecho eso hasta ahora.
Por favor, qué gracioso. Mira, aquí tengo los nombres, el significado. Tsuyu significa que da buena suerte.
Eso.
Y sí, Jinxi significa felicidad.
Eso.
O sea, que nos vienen llenos de parabienes. Auguran un futuro estupendo para España. ¿Cuándo va a poder empezar a verlos el público?
Pues tienen que pasar, llegan el lunes por la tarde de noche, tienen que pasar un mes de cuarentena en el que podamos confirmar que, o sea, están viajando, van a viajar bien porque están chequeados en la salida y bueno, que se van adaptando, que están comiendo bien, que los podemos manejar un poco con naturalidad, así que yo creo que en poquitas semanas, si todo va bien, lo anunciaremos enseguida para que la gente los pueda disfrutar cuanto antes.
¡Qué bonito! Son Jinxi y Tsuyu, los hermanos panda que llegan a España, al Zoo de Madrid, y hemos hablado con Eva Martínez Nevado, veterinaria de las instalaciones. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Que vaya todo muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Redes sociales y concretamente de TikTok, esa plataforma china de vídeos cortos que son compartidos entre los usuarios y que resulta enormemente popular entre la gente más joven. Seguro que conoces a alguien de tu familia que lo usa. ¿A cuento de qué hablamos de TikTok? Pues porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea le han declarado la guerra a esta red social. Hace ya tiempo que el gobierno de Biden, el Reino Unido y Europa habían prohibido a sus funcionarios el acceso a la plataforma. Creen que puede ser una amenaza para la seguridad nacional, porque China está detrás. Pero es que ahora vuelve a ser noticia porque una nueva versión que se llama TikTok Little, que era especialmente dirigida a niños y que solo estaba disponible en Europa, atención, en Francia y en España, en nuestro país, acaba de ser suspendida en la Unión Europea por no cumplir la ley de servicios digitales. Lo acaban de prohibir el viernes y ahora mismo no lo tenemos, pero es llamativo que haya sido nuestro país quien haya puesto en peligro a los más chicos de la casa. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Nos lo va a contar la corresponsal de COPE en Bruselas, Paloma García Ovejero. Muy buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Aquí dicen TikTok Lite, pero se escribe TikTok Lite, así que podemos decirlo de cualquiera de las dos maneras. El caso es que lleva ya dos procedimientos, dos investigaciones formales abiertas en la comisión. La primera fue en febrero, por si TikTok violaba la ley europea, TikTok entera, la compañía. Y ahora estamos hablando de esta aplicación que tiene un programa de tareas y recompensas, una especie de jefe del usuario que le dice: si invitas a un amigo, ganas 80.000 puntos. Si todos los días te conectas a la misma hora, ganas no sé cuántos mil, etcétera. De forma que va acumulando puntos que después se transforman en vales de dinero, por ejemplo, para usar en Amazon. Bueno, pues este es el sistema que preocupa y mucho en Bruselas, porque hay una falta notable de mecanismos de verificación, primero de la edad del que se conecta y segundo de ese diseño adictivo de la plataforma, que es lo que se está investigando con lupa. Lo resumía muy bien el comisario Thierry Breton, que es el que se ocupa de estas cosas, en un mensaje en Twitter. ¿Es TikTok Lite tan adictivo y tóxico como los cigarrillos light? Preguntaba.
Adictiva y con riesgos para la salud mental, sobre todo para los menores. Pues vamos a conocer más detalles del funcionamiento de TikTok Little y por qué los gobiernos la consideran un peligro para la seguridad nacional. Y saludemos a nuestro experto en tecnología, don Pedro Anquela, que es director de ingeniería en Somosierra Tech y profesor de inteligencia artificial en la Universidad Francisco de Vitoria. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y feliz sábado a todos los oyentes.
Gracias, Pedro. ¿Tú eres TikToker?
Pues TikToker, YouTuber, Instagramer, yo ya no sé lo que soy. Bueno, que yo recuerde, aparte de marido, padre de familia y muy madridista, ya soy pocas cosas más. Pero vamos, respondiendo a tu pregunta, yo me instalé TikTok, como creo que otros muchos españoles, en tiempos de pandemia, porque me aburría un poco. Pero, sinceramente, lo acabé desinstalando, porque era siempre más de lo mismo.
¿Y por qué, concretamente, por hacerme yo una idea que no he disfrutado de esta red?
Bueno, pues mira, porque TikTok es muy monolítica en el sentido de los contenidos que te lanza, ¿vale? Entonces, busca tus gustos y siempre te está mandando vídeos de esos mismos gustos. Entonces, bueno, pues al final uno ya acaba como...
Sí.
Acabe cansándome.
¿Vale? Claro. ¿Qué diferencia TikTok de las otras redes sociales? Para esos nuestros oyentes que a lo mejor saben que Facebook es la más popular de las redes, que Twitter soporta mensajes cortos, muchos de ellos políticos, y que Instagram es más de tipo personal, afectivo, íntimo o de comunicación social. ¿Qué tiene TikTok de específico?
Pues mira, a TikTok, sin duda, yo le atribuyo el gran mérito de haber creado un interfaz de creación y de edición de vídeo, para vídeos en formato vertical, lo de grabarse con el móvil, un interfaz súper sencillo, ¿vale? Y que lo hace accesible a todo el mundo. Pero yo, sin duda alguna, lo que quiero destacar de TikTok son dos cosas principalmente. Una, el método de uso de TikTok, que es... simplemente deslizando el dedo para arriba o para abajo, ya tienes un nuevo vídeo instantáneamente, ¿vale? Y el segundo es el inmejorable algoritmo de inteligencia artificial, que es mi especialidad, que selecciona los vídeos a los usuarios. Tanto es así que las grandes tecnológicas americanas, concretamente Google y Facebook, corrieron a copiar este método de uso de TikTok con YouTube Shorts y con Instagram Reels, pero nadie ha conseguido la eficacia que ha conseguido TikTok.
Fíjate. Bueno, vamos por partes, porque por un lado tenemos esta eficacia y esta forma de trabajar que en el caso de TikTok Little, de la versión para niños, ha sido hasta calificada de peligrosa, pero luego tenemos esa otra cuestión de la prohibición que Estados Unidos, Europa, Reino Unido hicieron a los funcionarios por considerarla un peligro para la seguridad. ¿Por qué?
Pues aquí nos tenemos que meter en el terreno geopolítico y vamos a intentar no salir muy escaldados. ¿Por qué? Pues porque, bueno, esto lo primero que hay que decir es que TikTok es una aplicación que viene de una empresa china, ¿vale? Y como todos sabemos, China aprobó en el 2021 una ley parecida a la Ley de Protección de Datos Europea, pero esta ley contenía disposiciones adicionales que obligaba a todas las empresas a proporcionar datos de los usuarios a el gobierno chino, ¿vale? Y desde muy pronto, tanto la Unión Europea como Estados Unidos avisaron de que esto no les parecía muy de recibo, ¿vale? Porque la sospecha de espionaje directamente del Partido Comunista Chino sobre todos los contenidos del usuario siempre ha sobrevolado sobre TikTok. Esto ha terminado en que está prohibida, se ha prohibido ya o se está prohibiendo en Estados Unidos. No sé si llegará a pasar esto en la misma Unión Europea.
En el caso de Estados Unidos ha habido un ultimátum esta última semana y se ha establecido que si en 9 meses efectivamente China no se desvincula y deja de utilizar los datos, la van a suspender absolutamente. Pero vamos a la versión de TikTok Little, que es calificada por la Unión Europea como peligro para la salud mental y pues, muy peligrosamente adictiva.
Pues sí, mira, TikTok Lite no es más que TikTok, es el mismo fundamento. Lo que pasa es que TikTok Lite ha incluido un sistema de recompensas que intenta que todavía más el usuario esté pegado a la pantalla, ¿vale? Aquí hay una guerra mundial, y esta guerra mundial, ¿sabes cuál es, Cristina? Esta guerra es la guerra por nuestra atención, por la atención de la gente que está delante de un móvil. Uh-huh. Las empresas se pegan por nuestra atención. Y aquí TikTok ha dado en el clavo. TikTok, con su formato de vídeos muy cortos, adaptado muy a nuestros gustos y de sencillo cambio, pues es profundamente adictiva. Y de hecho comienza a haber estudios científicos donde se estudia cómo este algoritmo de inteligencia artificial es un perfecto estimulador de la dopamina en el cerebro. De hecho, ya hay algunos estudios, el primero precisamente es chino, de 2021, donde demuestran la inyección de dopamina, la microinyección de dopamina que produce TikTok. A esto, si le añadimos encima que el usuario recibe recompensas en TikTok Lite para seguir viendo vídeos, pues esto ya es el apaga y vámonos.
Sí, incluso para hacer propaganda, invitar amigos, ciertamente está estudiado para generar una verdadera drogadicción. TikTok Little o Lighty o Light, como parece ser que se dice por cómo te oigo, se abrió en España y Francia para usuarios a partir de 13 años y con funciones adicionales para mayores de 18. Pero claro, ¿cómo se puede controlar la edad real de los usuarios?
Sí, bueno, aquí lo primero, la Comisión Europea ha sido muy rápida, la ha calificado con un alto riesgo de adicción conductual y curiosamente habla, la Comisión Europea habla de un efecto que se llama el efecto madriguera de conejo, que me gustaría compartir con todos los oyentes, porque es un efecto en el que TikTok, si detecta un gusto tuyo, te bombardea con este tema. O sea, si a mí se me ocurre ver un vídeo sobre si la Tierra es plana, TikTok me va a bombardear con vídeos justificando que la Tierra es plana, de miles de usuarios que lo justifican. Y es que al final hasta puedo acabar creyéndome que la Tierra es plana, porque es que no me habla de otra cosa. Uh-huh. Entonces, el sistema de recompensas de TikTok lo ha calificado Thierry Breton, que es el comisario para estos asuntos, como altamente adictivo, y ya ha dicho en su tweet que TikTok, o sea, los jóvenes europeos no son conejillos de indias y que suspenden inmediatamente el programa de recompensas. Con lo cual, aquí un aplauso para TikTok. Y con respecto al tema de la identificación, bueno, vamos a ver. Hay maneras de identificar a los usuarios, hay muchas maneras de identificar a los usuarios. El mismo Estado español, bueno, pues ya nos permite renovar nuestro certificado digital, nuestra identidad personal a través de nuestro certificado digital, a través de una videollamada. O sea, ¿qué quiero decir? Que hay métodos para hacerlo. ¿Pero qué pasa? Que las plataformas no quieren aplicarlos o no lo van a aplicar hasta que no se vean obligadas a hacerlo. Y claro, los usuarios preguntarán, ¿y por qué? ¿Por qué no lo aplican si ya se quitan el problema de encima? Pues mira, yo esto a los alumnos se lo digo a todos. ¿Vosotros cuánto pagáis por TikTok? ¿Cuánto pagamos? No pagamos nada.
Nada, eso te iba a decir.
¿Cuánto pagamos por Instagram? ¿Cuánto
nada.
Pagamos por Instagram?
Nada.
¿O por YouTube?
Nada.
No pagamos. Entonces, si vosotros no pagáis, alumnos míos, si no pagáis, ¿quién es el producto?
Uno
el
mismo.
El producto sois vosotros. El producto es vuestra atención. Mm. TikTok, Instagram, Google con su YouTube, intenta que estéis el máximo tiempo pegados a la pantalla. ¿Para qué? Para lanzaros el máximo número de anuncios dirigidos. No tiene más misterio que esto. Entonces, a ellos les da igual la edad que tengas, les da igual todo. Lo que quieren es meterte el máximo número de anuncios para maximizar sus beneficios. Es que no hay más. Entonces, ellos no quieren poner coto al número de usuarios que tienen por su modelo de negocio. No quieren, no les interesa. Hasta que la Comisión Europea no les obliga, no lo van a hacer nunca.
Pues ojito, porque escuchar a Pedro Anquela es descubrir muchas cosas. Nosotros somos el producto, por lo tanto también tenemos que ser conscientes de que tenemos que defendernos y que las redes tienen un gancho destinado a atraparnos. Gracias a Pedro Anquela, director de Ingeniería en Somos Sierra Tech y profesor de Inteligencia Artificial en la Francisco de Vitoria. Un saludo, Pedro.
Gracias, Cristina, y feliz sábado a todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilios dispersos.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me hace al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera,
Ángel Expósito,
Pilar García Muñiz,
Pilar Cisneros,
Fernando de Aro,
Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 10 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
Ponte crema solar, hijo. Que la piel tiene memoria.
Pero...
Ni pero ni pera. Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Si hay algo clave para una persona es que se abuse de su confianza y de su integridad física, y más prevaliéndose de un vínculo de autoridad moral. Por eso es grave el tema de los abusos sexuales, tanto en el ámbito de la Iglesia Católica como en el ámbito de la enseñanza o de los deportes o cualquier otro. Esta semana el Gobierno ha presentado lo que ha llamado Plan de Respuesta, el título es un poco largo, e implementación del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Llama la atención que a la hora de establecer que se indemnice a las víctimas y el informe indica que la Iglesia tiene que asumir esta responsabilidad, sea la única institución mencionada. Y lo cierto es que todos los especialistas, incluido el informe del Defensor del Pueblo, establecen que 9 de cada 10 víctimas están fuera del ámbito de la Iglesia. Ciertamente parece que esto tiene una intencionalidad y una intencionalidad política. Vamos a ver qué opina Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de Getafe, obispo de cabecera y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muy buenos días, Ginés.
Hola, Cristina. Buenos días. Un saludo a todos.
Os han presentado desde el Gobierno el plan de reparación de víctimas.
Así es. Así es, y hay que decir que todo lo que sea a favor de las víctimas, la reparación, incluso en algunos casos la indemnización, pues siempre es bueno. A nosotros nos parece bien todo lo que sea un apoyo a las víctimas, y de hecho nosotros ya hace tiempo que venimos haciéndolo. Seguro que se puede hacer mucho mejor, pero la Iglesia hace tiempo ha dado un paso adelante en el apoyo, en la cercanía a las víctimas, también en la prevención. Lo que a mí no me parece que está tan bien es que sea una, o querer hacer ver a la sociedad que el problema de los abusos a menores y a vulnerables es solo un problema de la Iglesia. Porque efectivamente este plan que el gobierno ha aprobado sin pasar por el Parlamento el informe del Defensor del Pueblo, pues deja a 9 de cada 10 víctimas, las deja fuera. Yo creo que ofende un poco a la inteligencia de cualquiera, y la sociedad cada vez es más consciente de esto, ¿no? Que el problema tan triste, tan grave de los abusos a menores no es un problema de la Iglesia, sino de la sociedad. Entonces, querer reducir todo a la Iglesia Católica, querer poner una cortina de humo, ¿no? Después acontecimientos que se ven a lo largo de la semana, querer poner una cortina de humo sacando otra vez el tema de los abusos como si fuera un tema de interés, me parece que no va a favor de las víctimas, ¿no? Y que no ayuda nada a afrontar un problema social de esta envergadura. Uh-huh. Hubiera sido muy bonito que el gobierno aprovechara esto para defender a todas las víctimas, no solo a las que desgraciadamente hay en la Iglesia Católica.
Verdaderamente es una pena que la colaboración con el Defensor del Pueblo, que ha sido relativamente armónica hasta ahora, ¿no? Con Ángel Gabilondo investigando los hechos y la Iglesia colaborando, etcétera, haya terminado en un choque político.
Efectivamente, bueno, es que ni siquiera ya porque cuando en una sociedad democrática este tema, porque así se lo pidió el Parlamento al Defensor del Pueblo, pues ni siquiera pase por el Parlamento. Una vez más el gobierno se acoja al querer hacer todo, pero además intentando saltarse principios fundamentales del derecho, como es el principio de la igualdad, de la universalidad, que tiene que tener todo proceso que afecta a los derechos fundamentales, como se ha dicho la Conferencia Episcopal en su nota de prensa. Es decir, querer hacer un problema particular para poner en la picota a una institución como es la Iglesia, pues no sabe uno hasta qué punto lo que les interesa son las víctimas, o lo que les interesa una vez más es el ataque a la Iglesia sin ningún sentido, ¿no?
Pues ahí queda este rifirrafe. Ya veremos si las cosas se resuelven como el gobierno ha decidido unilateralmente. Y lo cierto es que son muchas las víctimas de otros ámbitos, insisto, ámbitos deportivos, ámbitos escolares, ámbitos familiares, que están aguardando su reparación, y me da la sensación que van a estar mucho más tiempo esperando. Monseñor Ginés García Beltrán, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Que lo paséis bien este fin de semana. Hasta
igualmente.
La semana que viene.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Ole, 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 ole. Ya te veo aquí preparado.
Al calor.
Pero ¿por qué al calor? ¿Que traes abrigo?
Al calor del cine. Al calor
es que vas muy abrigado.
Es que ya hace frío.
Arriba hace frío.
Hay una borrasca fría.
Sí, es cierto, ¿no? Pero aquí en el estudio de abajo se está bien. El especialista es una de las películas más publicitadas. El otro día que fui a ver Civil War, que la recomendaba Teresa Ecobo.
¿Y qué tal?
Bueno, ahora se lo diré a Teresa. La película no es mala, lo que pasa que reduce el periodismo a una cuestión de interés. Y a mí me parece que desprovea la profesión de uno de sus grandes motores, ¿no? Que es el deseo de informar de los periodistas.
Era la de unos periodistas que tenían que ir a no sé qué sitio en medio de una guerra civil.
Hay una supuesta guerra civil en Estados Unidos. Ellos se determinan a entrevistar al presidente que está acorralado y lo que demuestra la película es que lo único que les importa es el titular, ¿no? O sea, no hay una reflexión más profunda. Y yo creo que en ese sentido es deshonesta, pero yo hablo de mi propia experiencia. Teresa Cobo, buenos días.
Muy buenos días.
Aquí estamos con la discusión de fondo sobre Civil War, guerra civil.
Ya lo sé, ya te estoy escuchando. Lo que pasa es que creo que tú decías perfectamente, ¿no?, que no responde a tu realidad sobre el periodismo. Yo creo que esa es la realidad. Pero porque ahora, ¿qué hay, Cristina? ¿Tú crees de verdad que lo que la gente está leyendo en los medios es la búsqueda de informar, la búsqueda de la verdad?
En muchos casos sí.
Sí, hombre, espero que sí.
Yo también creo eso. Nosotros por lo menos
que no son solamente.
Claro.
Tenemos ese deseo.
Claro, es que el problema es que nosotros no somos el mundo entero.
Ya, o sea, pero yo entiendo que mucha gente, sobre todo la gente que se juega la vida, lo digo por todos los años que he estado reportera en distintos lugares complicados del mundo, tienen un elevado espíritu de entrega. Porque,
sí, totalmente, porque, totalmente, totalmente.
O sea, al margen de la lícita ambición profesional, si no, no se movería nadie, la persona que incluso arriesga la vida tiene que tener una razón por ello, ¿eh?
Sí, totalmente. De hecho, yo he visto un documental hace unos días sobre los reporteros de guerra y es gente que está buscando el bien, claramente, y quiere que la gente tenga ese punto de vista. Lo que pasa es que yo creo que la película Civil War, más allá de esta parte que tú comentas de real, ¿no? También hace reflejo de esta parte del periodismo que existe ahora, que es la búsqueda del titular constante. Que esta es la desgracia que ha traído el mundo digital, porque están más pendientes de los leads que de la verdad. O sea, tienes que estar construyendo temas y un tema, ¿por qué? Porque estás buscando que la gente le dé a que esté viendo esa noticia constantemente, ¿no? Más allá de que sea verdad o no. Ahí tienes los titulares de estos días, que es que vamos, o sea, parece que se bueno, no quiero decir nada porque es que parece o el tema uno cuando en realidad el tema es otro.
Bueno,
o sea,
pero esta es una discusión de otro orden, porque cuando entramos en materias de carreras políticas, las cosas se complican y los intereses se multiplican, ¿no? Pero claro. Hablamos aquí de la guerra, ¿no? De jugarse la vida.
De jugarse la vida por mostrar la realidad, ¿no? Que se escapa.
Pero en fin, ahí queda este comentario que no deja de ser interesante. Y en el interín, en los anuncios, hablaban del especialista, que es la película de la que hoy habla al principio Teresa, ¿no?
Por supuesto, es que tengo que hablar del especialista porque es un peliculón. Tengo que decirlo así de claro. Es un thriller trepidante que tiene muchísima comedia y que dio origen a uno de los momentos más divertidos de los Oscar. Ese momento en el que subían al escenario Ryan Gosling y Emily Blunt y hacían como esta pequeña pelea entre uno y otro porque Ryan Gosling había protagonizado Barbie y Emily Blunt había protagonizado Oppenheimer. Entonces se echaban como tierra uno al otro, ¿no? Entonces esto ¿por qué se producía? Porque los dos a la vez estaban promocionando El Especialista, que es la película que ellos protagonizan. Pero no puedo hablar del Especialista sin hablaros de dos personas que son Ben Jenkins y Justin Eaton. ¿Sabéis quiénes son?
No.
Pues los especialistas que han doblado a Ryan Gosling en la película. Tengo que hacer este homenaje a los especialistas porque es que yo creo que sin ellos esta película sería totalmente diferente. Hay que decir varios datos en torno a esta película, además de que está protagonizada por Ryan y Emily. Primero, que está dirigida por David Leitch. David Leitch era especialista hace un montón de tiempo. Era un doble de escenas de peligro que luego se ha convertido en director de cine que ha rodado películas como Bullet Train y Deadpool 2, ¿no? Entonces, él también está detrás de esta cinta que nos cuenta pues la historia del personaje de Ryan Gosling, que es Scott Sivers, que es un pobre especialista que después de tener un accidente pues trabaja en un aparcamiento. Le vuelven a llamar al mundo del cine, pero ¿quién? La directora de la que él está enamorado, y cómo no, el tipo vuelve para allá, pero en realidad no le llama para una peli, le llama para que busque al actor, a la estrella de su nueva película, que se ha perdido, y parece que hay toda una trama detrás, ¿no? Y no hay nadie como él como para averiguar qué es lo que pasa. ¿Divertida? No. Lo siguiente. ¿Trepidante? No. Lo siguiente. ¿Acción? No. De verdad, es que consigue aquello que promete. Así es como suena El Especialista.
Yo no soy el héroe en esta historia. Solo hay un problemilla.
La estrella de la película ha desaparecido. Tienes que encontrarlo.
¿Por qué yo?
Eres el especialista. Nadie va a darse cuenta de si estás aquí o no.
Esa vas tú a verla y luego me cuentas.
Yo la tengo ganas de verla, pero yo le quiero preguntar a Teresa, aunque ya sé su respuesta, ¿qué le pareció la bandera que sacó Ryan Gosling ondeando sobre crear una categoría en los Oscar para los especialistas?
Pues es que yo creo que tiene que ser, porque hay categorías técnicas y hay otras muchas que tienen que ser reconocidas. La industria es de todos y yo sí pienso que tienen que ser reconocidos, sí. De hecho, yo creo... Es que hay gente haciendo cosas increíbles.
Sí, verdaderamente, y además corren con el peso de muchas películas y luego ni siquiera se les menciona, ¿no?
Y los leñazos que se meten, claro, ¿eh? Que tienen que tener aguante.
Pero que quede claro, que aquí en COPE Fin de Semana sí que los hemos nombrado. Ahí está Ben Jenkins, ahí está Justin Eaton, y nuestros oyentes ya conocen al menos dos de ellos. A ver si localizamos a algunos del cine español y podemos dar cuenta de ellos en alguno de los programas de COPE Fin de Semana. Segunda película que recomiendo es una cinta titulada Hamas Call, Lucha por la Paz. Esta es una cinta que nos llega desde Bélgica, también desde Suecia, es una coproducción, una película que nos habla, un biopic sobre Dag Hammarskjöld. Este fue secretario general de la ONU entre 1953 y 1961. Esta persona murió en un accidente, supuestamente un accidente de aviación, que luego, después de varias investigaciones, entre ellas varias que ha sacado a la luz cuando se han estado haciendo esta película, se ha empezado a pensar que efectivamente no fue solo un accidente, sino que había toda una trama detrás para acabar con esta persona. Cosas súper interesantes de esta película, además de que es un biopic extraordinario sobre una persona que luchaba por la paz. Pues mira, está protagonizada por Michael Persbrandt, este actor sueco. Yo es que estoy, bueno, loca por todo su trabajo, porque él protagonizó una cinta que se llamaba Un Mundo Mejor, y tiene, yo creo, que una de las secuencias que a mí más se me ha grabado, que es cuando él va con su hijo a un garaje, bueno, a un taller, porque a su hijo le ha insultado, ¿no? Un chaval del colegio, y entonces el padre de este chaval empieza a pelear con él, ¿no? Pero él no se mueve, es un hombre que busca la paz sin pelearse. Yo creo que esa secuencia, de verdad, además de que esa película la tiene que ver todo el mundo, es una secuencia espectacular. Y aquí Michael Persbrandt, que da vida a Dag Hammarskjöld, pues hace un papelazo que yo estoy convencida que va a estar en la carrera por los premios de Suecia, ¿no? Es
¿Y
una
la película...
película
es entretenida o es buena?
Sí. Es un thriller buscando un poco cómo fueron los viajes que hizo Dag Hammarskjöld al Congo. Que hay que contar que en ese momento y ahora mismo tienen una cantidad de uranio por la que luchaban en ese momento tanto los americanos.
Sí, es uno de los más problemas del Congo.
Claro. O sea, vamos, entonces luchaban en ese momento tanto los rusos como los americanos, y había ahí un movidón tremebundo, que esto es lo que se va a ver en la película, ¿no?
Esto me interesa a mí más que el especialista.
A mí el especialista para pasar un buen rato, sí, está para reflexionar también.
Claro, esa es la actitud, Diego. Cada película de las que yo recomiendo tiene su momento.
Y sacar el tiempo.
Y luego tengo que dar un apunte interesante, que es que esto me revuelve la cabeza, que es que este personaje es conocido en su mundo como que era un laico célibe. Pero claro, en esta posverdad en la que vivimos, claro, como era una persona célibe, todo el mundo le asocia como que era homosexual, cuando en realidad no lo era. Señoras y señores, no todos los hombres que van por el mundo solteros sin nadie son homosexuales. En fin, tenía que dar este apunte porque me parece un poco insultante en todas las críticas que estoy leyendo sobre esta película. Así es como suena Hammarskjöld, Lucha por la Paz.
La descolonización ha fracturado el Congo.
La diplomacia no les funcionará.
Les va a entregar todo lo que hemos construido durante generaciones.
No tengo nada que esconder. Hice lo correcto.
A mí esta me interesa mucho, esta película. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y luego hay esta, que es una producción quizá más nacional y modesta, pero que tiene mucho interés, de José María Zavala y su familia, ¿verdad?
Es maravillosa, se llama Un ángel llamado Rebeca. Lo primero que hay que decir es que es un documental. Lo segundo que hay que decir es que efectivamente es modesta, pero hay que apoyarla. Igual que hay personas como Dag Hammarskjöld que lucharon por hacer cosas extraordinarias y construir una humanidad. Tengo que decir que Dag Hammarskjöld fue el origen de los cascos azules. Ahora en Un ángel llamado Rebeca vamos a ver la historia de una chica que se llamaba Rebeca Rocamora. Ella era de Alicante. De pequeña sufrió un tumor, pero que falleció y que ahora mismo hay una causa de beatificación en torno a ella. ¿Por qué? Porque su forma de vivir la enfermedad fue siempre desde la alegría y además hasta el último momento cumpliendo con una vocación tremenda de evangelizar, ¿no? Es una película en la que vamos a ver testimonios de su madre, de sus hermanas, de su tío, de sus vecinos y también de párrocos y del obispo de Orihuela, Alicante, José Ignacio Munilla, ¿no? Es una película también donde vamos a ver los testimonios de los casos por los que ahora mismo está su causa de beatificación, ¿no? Porque claro, los santos están donde están porque se ha verificado que han conseguido hacer lo que era impensable, como milagros, ¿no? Entonces, una chica normal y corriente que murió con 21 años, pero que vivió con una santidad brutal, ¿no? Es una película que hay que ver porque hay que recordarnos a cada uno de nosotros que la santidad es posible, ¿no? Y por último, tenemos las recomendaciones de 13 Televisión. Esta tarde tenemos a las 3:20 Las montañas de la luna, grandes horizontes a las 7:10 Le llamaban Trinidad a las 10:20
Esta es la siguiente.
Hombre, no. Le seguían llamando Trinidad a las 11:30 Vamos, tenemos doblete. Cine. Hombre, planazo total. Mañana, Viva el Cine Español a las 3:20 20 Alemania, Pepe. Vamos a reírnos un poco. A las 5:20 París, bien vale una moza. Y por la tarde, San Whisky a las 6:30 Los 100 Rifles a las 10:15 Y Territorio Prohibido a las 12:15 de la noche. Mucho buen cine, mucho western, mucha comedia en 13 Televisión, que sigue apostando, como no, por el buen cine.
Pues es nuestra Teresa de Cobo, crítica de cine. Muchísimas gracias por ayudarnos los fines de semana y alegrárnoslos. Un abrazo fuerte.
Buen fin de.
Hasta luego. ¡Ay, madre, ay, madre, ay, madre, que se nos acaba lo que había! Pero mañana más.
Que echamos la persiana hoy. Ya. Y mañana volvemos.
Muchísimas gracias por ponernos en 1 millón de oyentes. 960.000 oyentes oficiales según el EGM. Es una alegría enorme para todo el equipo. Y bueno, vamos anunciando lo que vamos a hacer mañana, ¿no?
Un porrón de oyentes y te tenemos que contar lo que nos han dicho los oyentes, ¿no? Por
ay,
ejemplo,
sí.
Los findenautas. A ver qué hemos hecho, Cristina, en la hora de Lomana, para que esta oyente nos recomiende esto.
A ver, guapos míos, una ración de rabitos de paso en el desayuno, porque cuidado que estáis mal hoy.
Sí.
¿Por qué nos recomienda unos rabitos
porque
de paso?
Porque no dábamos una con las canciones.
Ahí está.
Agape Moo era de Ana Belén, y es verdad que hay una versión de Ojete Calor que también la canta Ana Belén con ellos, y es buenísima. La de Ana Belén es maravillosa, pero la de Ojete Calor es buenísima, la recomiendo.
Mira cómo tenía razón Paulete.
Ahí está.
No, yo que reía. Dije que Agape Moo era de Demi Rusos.
Yo no tenía ni idea.
Los oyentes son nuestra memoria. Desde luego, muchos recuerdan mejor que uno solo.
Más, en la tertulia, que hemos hablado de reparaciones, de esa nueva ley que ha aprobado Europa para que potenciemos, ¿no? Que vayamos al servicio técnico en lugar de tirar el aparato a la basura. Pues a esta señora no le hemos convencido.
Pero Cristina, si arreglar un aparato nos cuesta más caro, porque nada más el venir a casa te cobran más de 50 euros, más después todo lo que te tengan que hacer. Luego pedir la pieza, como dicen siempre.
Alemania.
Bueno, un rollo que no me convence lo que están diciendo.
No, no, pero tiene razón la señora. Se trata justo de cambiar eso, ¿eh? De obligar a las marcas
a bajar el precio,
a hacer asequibles las reparaciones y asumirlas obligatoriamente.
Pues vamos a ver si podemos reparar el problema que tiene esta señora con las lámparas, porque a mí me ha dejado loco.
Lo que me parece un escándalo quizás mayor son las lámparas. Tú te compras una lámpara de pie, una lámpara de mesa, y pasado un tiempo, puede ser mucho, 2 años o puede ser más, se funde la bombilla. Y cuando vas a cambiar la bombilla no se puede sacar. Preguntas en la tienda y te explican que es que no. Que es que no, la bombilla no se puede cambiar, que una vez que se funde tienes que tirar la lámpara entera.
Sí, 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 sí.
A mí no me ha pasado nunca.
Sobre todo en determinadas grandes superficies, el aparato va así, tal cual.
¿Y no puedes cambiar la bombilla?
No, es el, es, digamos que el aparato es una unidad y, bueno, pues tienes que tirar la lámpara.
Yo sí tengo que tirar la lámpara, le dejo la lámpara en la puerta al señor.
Es increíble, pero es cierto, es una cultura de usar y tirar,
no
con
tenía
consecuencias
ni idea que pasaba
universales. Sí, 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 sí. Bueno, mañana tenemos un montón de contenidos que ofreceros. Estaremos también pendientes de la situación política, de ese anuncio que ha hecho el presidente para decirnos si sigue el lunes o no, y el debate social que está suscitando. Pero realmente los contenidos merecerán la pena, así que no os olvidéis de nosotros, y mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos a vuestra disposición. Somos Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Paloma Paulete, Laura Rubio. Al control estaba Cinta Molina, Orihuela el Caudillo en el General y Cristina López Schlichting. ¡Te dice adiós, España!
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hola.
Son como el agua y el aceite.
No, no.
Son polos opuestos.
Pues creo que sí.
Pero tienen una cosa en común. Cuando reparten, se quedan solos. Le llamaban Trinidad y le seguían llamando Trinidad. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche, en 13.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
8.000 millones de personas en la Tierra. 175.000 especies vegetales. Aproximadamente 308.000 tipos diferentes de plantas con flores. Todo esto depende de un gesto minúsculo pero indispensable que hacen las abejas y otros polinizadores. Hoy, Foxy aporta su pequeño gesto hacia ellos con el compromiso de proteger la biodiversidad. Papel higiénico y papel de cocina Foxy Love the Bee. Protejamos a las abejas juntos.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Durante las últimas horas se suceden las muestras de apoyo a Sánchez a la espera de que anuncie si dimite o no. Sus ministros, los líderes, las bases del PSOE y sus socios parlamentarios están en su perfecto derecho de apoyar a su líder y de intentar convencerlo, si es que realmente se ha planteado dimitir, de que se quede. Pero basar ese apoyo en la idea de que el presidente del gobierno es la víctima inocente de la polarización de la oposición, los medios de comunicación y los jueces es una auténtica impostura. La política española, desgraciadamente, vive una creciente polarización. El discurso de muchos líderes políticos está plagado de expresiones bélicas. El adversario se ha convertido en enemigo. La complejidad de los problemas sociales, económicos y políticos se ha simplificado de modo que ya solo cuentan la descalificación o la lealtad acrítica. Se recurre a una emotividad que no está acompañada de razones. En realidad, la polarización en torno a cuestiones concretas es mucho menor de lo que parece en la sociedad. El país funciona gracias al sentido común de los ciudadanos, que de forma espontánea construye espacios de convivencia, de razonamiento y de experimentación, y también porque las instituciones, con todos sus límites, siguen cumpliendo su función. Sánchez, que se presenta ahora como víctima, tiene una gran responsabilidad en el clima actual de polarización, que ha convertido en un eje de su acción política, como evidenció su propio discurso de investidura.
Las 2, la 1 en Canarias.